Radio Praga, noticias.
Homenaje al estudiante checo Jan Palach. Fuertes vendavales afectaron a la República Checa. Checos ganan el campeonato de Europa del bobsleigh a 2. Decenas de personas asistieron este sábado en la localidad de Všetaty, al norte de Praga, a un acto conmemorativo con motivo del aniversario de la trágica muerte del estudiante checo Jan Palach, oriundo de ese pueblo. Palach se inmoló el 16 de enero de 1969 en protesta contra la situación en Checoslovaquia después de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968. Un acto de piedad se celebró este sábado también junto a la tumba de Jan Palach en el cementerio de Olshany en Praga. Según los participantes en los actos, el legado de Palach sigue siendo vivo, ya que el hombre tiene que luchar a diario por su libertad y su dignidad. El líder del opositor Partido Socialdemócrata, Jiří Paroubek, supone que todos los diputados de esa formación política respetarán la recomendación de su comité central y no entregarán el voto de confianza al nuevo gobierno de coalición. Estoy seguro que ningún socialdemócrata apoyaría un gabinete formado por los cívico-demócratas, los verdes y los demócratas cristianos, dijo Paroubek este sábado, refiriéndose también a los tránsfugas. Grupos extremistas de toda la República Checa se dieron cita este sábado en la ciudad de Otrokovice, en el este del país, en una protesta contra las fuerzas de izquierda. Después de reunirse en la estación de ferrocarril local, los extremistas emprendieron una marcha al centro de la ciudad, lanzando gritos de condena contra las fuerzas de izquierda. La marcha debió haber terminado en avanzadas horas de la tarde, pero debido a enfrentamientos entre los manifestantes y grupos de anarquistas que seguían la actividad, la policía puso fin a la marcha antes de tiempo. Fuertes vientos continuaron azotando a la República Checa. En el noreste del país, varios distritos quedaron por largas horas sin luz debido a que las rachas de viento en algunas zonas alcanzaron hasta 150 kilómetros por hora, derrumbaron los alambres de electricidad. El viento ocasionó también otros serios daños materiales, quebrando árboles, destruyendo tejados de viviendas, etc. Desde la noche del pasado jueves hasta el presente, los bomberos no han parado, teniendo que intervenir en varias decenas de ocasiones para superar los daños causados por los vendavales. Los checos Ivo Danilevich y Roman Gomola ganaron el Campeonato de Europa de bobsleigh a 2 celebrado este sábado en Cortina d'Ampezzo, Italia. El segundo lugar lo ocuparon deportistas suizos y el tercero alemanes. Se trata de una victoria histórica de deportistas checos en el bobs a 2. En la clasificación de la Copa Mundial, Danilevich y Gomola se situaron en el tercer lugar. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Estimados amigos, en Radio Praga podrán escuchar en los próximos minutos los espacios del totalitarismo a la democracia y panorama checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa. En principio, las herramientas de trabajo de los servicios de inteligencia y de seguridad de diversos países, regímenes y épocas históricas no difieren demasiado entre sí.
Todos utilizan como una de sus principales fuentes de información a personal secreto. Todos usan, con diferente grado de perfección técnica, medios de monitoreo, seguimiento y documentación. Todos se rigen por los principios del secreto, de la propia seguridad y de conocimientos imprescindibles compartimentados. A todos ellos se les confieren competencias especiales. Eva Manetová
y Carlos González Cañel, les ofrecemos hoy la primera parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. Su autor es el señor Peter Zeman, quien desde el año 1990 hasta el año 1998 trabajó en el contraespionaje checo. Entre 1998 y el año 2001 fue director de espionaje civil.
La diferencia diametral reside, sin embargo, en los objetivos de estos servicios. Los servicios de inteligencia de los estados democráticos sirven para defender la seguridad del país y de la sociedad ante un peligro externo o interno. Los mismos servicios en los estados autoritarios y totalitarios protegen a estos regímenes y a su élite gobernante y sirven para unos eventuales objetivos de expansión. Los servicios de inteligencia y de seguridad de los países totalitarios se convierten en una policía secreta que está de facto por encima de la ley y cuyo cometido es controlar a la población y hacer frente a los individuos y grupos de oposición.
Inmediatamente después de la derrota o el desplome del poder totalitario o autoritario, la tarea primordial para la sociedad libre que empieza a nacer es la destrucción de las policías secretas existentes. Es una de las tareas más decisivas para el éxito de los cambios. Las causas son, cuando menos, dos. Con la supresión de su poder, la sociedad abierta se pone a salvo de la posibilidad de una vuelta atrás y de la restauración de viejos órdenes y, simbólicamente, de una manera muy visible, reafirma a sus propios ciudadanos y al exterior su distanciamiento de ellos. Sin embargo, la sociedad abierta trae consigo el incremento de una serie de riesgos que hasta ese momento estaban escondidos bajo un espeso manto.
El más evidente de ellos es el aumento de nuevas y graves formas de criminalidad. Inmediatamente después del derrumbe del régimen totalitario, ante la nueva élite política, se presenta la tarea de constituir unos nuevos servicios de inteligencia y de seguridad. En adelante, y para simplificar, utilizo la expresión servicios secretos, o transformar lo que reste de los antiguos.
Existen cuatro papeles básicos de los servicios de inteligencia desempeñados frecuentemente por cuatro organizaciones institucionalmente diferenciadas. 1. Servicio de Inteligencia Militar Ofensivo. 2. Servicio de Inteligencia Exterior Ofensivo, el llamado espionaje civil. 3. Contraespionaje Militar Defensivo. Y 4. Servicio de Seguridad Interior Defensivo o Contraespionaje Civil.
El alcance de la violación de los derechos humanos básicos y de las libertades fundamentales en las dictaduras es diferente en el caso de cada una de estas organizaciones. Aumenta desde la primera hasta la última en el orden arriba mencionado. La última de ellas suele estar lejos de ser en el fondo un servicio de inteligencia y se acerca más a una policía secreta represiva. Incluso en las democracias, a los servicios secretos les queda un aroma a politización y excesos, y el grado de recelo de los ciudadanos hacia ellos también responde al orden mencionado.
En la Checoslovaquia anterior a noviembre de 1989, los papeles mencionados, hasta cierto punto satélites, de la KGB y la GRU soviéticas, los desempeñaban 1. El Servicio de Inteligencia del Estado Mayor, 2. La Primera Dirección del Ministerio Federal del Interior, 3. La Tercera Dirección del Ministerio Federal del Interior y 4. La Segunda Dirección del Ministerio Federal del Interior, la Seguridad del Estado, la STB, en checo.
Después de 1989 en Checoslovaquia y más tarde en la República Checa, las instituciones que asumieron los papeles mencionados se denominaron como sigue. El Servicio de Inteligencia del Estado Mayor pasó a ser a partir de 1994 el Servicio de Inteligencia Militar. La primera dirección se convirtió en la Oficina para las Relaciones Exteriores e Información del Ministerio Federal del Interior a partir de 1994, UZSI.
La tercera dirección cambió al Servicio de Información Militar Defensivo. La segunda dirección pasó a llamarse en diciembre de 1990 Servicio de Inteligencia Federal del Ministerio Federal del Interior. A partir de julio de 1991, se empezó a llamar Servicio de Inteligencia y Seguridad Federal. Desde 1993, Servicio de Inteligencia y Seguridad de la República Checa. Y en 1994, la BIS. En este conciso informe nos ocupamos principalmente de los llamados servicios secretos civiles y sobre todo del contraespionaje.
No voy a mencionar los servicios secretos militares. Me limitaré a la observación de que los servicios militares checos con actividad en el exterior siguen sin superar la crisis de identidad y que su transformación está aún por completarse. La fuerza política, que a finales del año 1989 y durante la primera mitad del año 1990, hasta las primeras elecciones, asumió el poder, era un movimiento espectralmente muy amplio y que nació ya durante el propio cambio, en ningún caso antes de él.
A pesar de que el papel de líderes del cambio lo desempeñaban los disidentes, principalmente de la Carta 77, del Movimiento por la Libertad Ciudadana y de otros grupos de la oposición, sencillamente no resultaban suficientes como para poder cumplir con todas las tareas necesarias. Y para muchas de estas, no estaban en absoluto preparados, lo cual se manifestó, ante todo, en un indeciso desarrollo de la transformación de las estructuras del poder del Estado. Los partidos políticos existentes, que pasaban por un proceso de emancipación, y los nuevos, que estaban formándose, jugaban en esa época el papel de un segundo violín.
La segunda dirección, Seguridad del Estado, STB, fue suprimida 2 meses después del cambio por orden del ministro federal del Interior. En ese mismo momento, sus miembros se convirtieron en objeto de investigación de los llamados comités cívicos y comités de investigación. En los comités cívicos, típica institución de una época revolucionaria, se sentaron los representantes del foro cívico y de otros partidos. Los comités de investigación eran el instrumento ejecutor de los comités cívicos y en ellos jugaron un papel importante los miembros rehabilitados.
Esta es una especificidad checoslovaca que, hasta donde nosotros sabemos, no tuvo símil en ninguno de los países poscomunistas. Vino dada por unas especiales circunstancias históricas, principalmente por la invasión soviética en el año 1968, que había frenado un impulso democratizador dentro del imperio comunista muy usado para su época. En el período de la llamada normalización, es decir, reestalinización, sobre todo entre los años 1969 y 1972, fueron despedidos, y parte de ellos también perseguidos a continuación, numerosos miembros del ejército, de la policía y de la seguridad del Estado.
Y, por supuesto, se trataba de los miembros que pensaban de una manera más moderna, más legal, más democrática, más independiente. Simplemente aquellos que en el año 1968 planeaban realizar las reformas de las estructuras de poder del Estado. Después de 21 años, estos miembros de los servicios secretos despedidos fueron rehabilitados, y a una parte de ellos, su número en las áreas de la seguridad del Estado y en la no militar se estima en torno a un centenar, se les posibilitó incorporarse al servicio activo nuevamente.
Los servicios secretos del régimen comunista checoslovaco atravesaron, pues, tras el año 1968, un proceso de discontinuidad personal importante y el reforzamiento ideológico normalizador en ellos imposibilitó por completo el desarrollo gradual y furtivo hacia los elementos del comunismo nacional, como el que existía, por ejemplo, en los servicios secretos húngaros y polacos del mismo período.
El desarrollo de las sociedades húngara y polaca, a pesar del trágico intermezzo del estado de excepción y la represión de Solidaridad en Polonia, se encaminaba a lo largo de los años hacia una liberalización gradual, hacia una libertad cultural y en parte también política. Por tanto, no es de extrañar que, después del cambio de régimen, a la ciudadanía de allí le fuera suficiente con despedir solamente a esos miembros de la Seguridad del Estado, STB, que se ocupaban del llamado enemigo interior.
El objetivo de las investigaciones era la clasificación de los miembros de la Seguridad del Estado en 3 grupos. Primero, los que podían seguir en servicio en la nueva policía secreta. Segundo, los que se incorporarían a la policía. Y tercero, los que tenían que abandonar el servicio. Dado que los comités cívicos y de investigación actuaban cada uno por su cuenta, de una manera totalmente descentralizada y autónoma, sin dirección y sin preparación metódica alguna, los resultados eran sumamente diferentes y en algunos detalles extremadamente dudosos.
A pesar de todo ello, en aquel momento era probablemente el único paso factible y necesario. Y sin los miembros rehabilitados, posteriormente tan criticados, quizá no habría sido posible realizarlo en absoluto. ¿Quién de entre los recién llegados intuía siquiera cualquier cosa, y mucho menos y algún matiz, en torno a las depuraciones, los expedientes personales, la terminología y toda la mentalidad y el mundo interior de las fuerzas de seguridad?
Hasta aquí la primera parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. La próxima semana no se pierdan la segunda parte de este serial. Hasta pronto.
En su receptor, Radio Praga, les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Panorama Checo.
Esta vez con Román Casado
y Eva Manetová.
¿Sabes, Eva, que existe un vodka negro?
Nunca he oído hablar de semejante bebida. ¿Dónde la destilan?
Pues en una licorera checa que tiene su sede en la ciudad de Jindřichův Hradec, en Bohemia del Sur. Ninguna otra destilería europea produce este tipo de bebida.
¿Puedes decirme, Román, si es que lo sabes, a qué debe el vodka negro su color? ¿Lo obtiene de un colorante artificial?
No, Eva. El vodka negro debe su original coloración a sustancias naturales que se obtienen, por ejemplo, de la turba. Y como sabes, en Bohemia del Sur, la turba abunda.
¿A qué sabe el vodka negro?
No lo adivinarías, Eva, pero te lo voy a decir. Es sorprendente. Sabe a vainilla.
Gracias, Román, por llenar las lagunas de mis conocimientos. ¿Conoces, por caso, alguna otra curiosa bebida?
Sí, en este campo tengo conocimientos muy amplios, no lo dudes. Una destilería checa produce un aguardiente de cerveza.
¿Aguardiente de cerveza?
Pues sí, destilan el aguardiente de la cerveza clara de 12 grados, tipo lager. De 100 litros de cerveza se obtienen 6 litros de aguardiente. A veces añaden al aguardiente el lúpulo y la bebida adquiere un sabor ligeramente amargo.
¡A la salud! ¡A zdraví!
Creo, Eva, que después de abordar un tema tan intensamente alcohólico, ya estamos lo suficientemente sobrios como para tratar un importante capítulo de la historia de la capital checa.
Y es tan significativo que merecería ser introducido por unas fanfarrias.
La Gran Praga, que ocupa hoy en día 496 kilómetros cuadrados, celebra este año su 85 aniversario.
La Gran Praga surgió el 1 de enero de 1922, cuando se incorporaron a la capital checa 38 localidades vecinas.
¿Qué precedió ese trascendental acontecimiento?
Para hallar la respuesta, tenemos que sumergirnos en la corriente de la historia.
Al consultar los libros de historia, averiguamos que en 1784 Praga estaba integrada por Hradčany, Malá Strana, o sea, el barrio pequeño, la ciudad vieja y la ciudad nueva. A esos distritos se sumaron en 1850 Josefov y en 1883
Vyšehrad. Los distritos mencionados formaban el núcleo histórico de Praga. A estos se incorporaron en 1884 el distrito de Holešovice-Bubny y en 1901 Libeň. A principios del siglo XX, Praga negociaba la incorporación de otras localidades suburbanas con el fin de coordinar la construcción del sistema de alcantarillado y los transportes.
Pero las localidades suburbanas se negaban a incorporarse a Praga. Ustedes se preguntarán por qué no querían formar parte de la capital checa. La respuesta es por los impuestos.
Efectivamente, en Praga los impuestos sobre los inmuebles eran mucho más elevados. Una de las localidades que se oponía con mayor obstinación a la unión con Praga era el actual distrito de Vinohrady, en el cual está ubicada hoy en día la sede de Radio Praga.
Vinohrady tenía en aquel entonces el estatuto de ciudad y no quería ser absorbida por la insaciable Praga.
En 1918 nació la Checoslovaquia independiente y su capital Praga tenía por delante una fabulosa expansión. En enero de 1920, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la creación de la Gran Praga y esta entró en vigor el 1 de enero de 1922. La gran urbe tenía 676.000 habitantes, entre las 38 localidades suburbanas que se incorporaron a Praga. Estaba también la de Zabiehlice, a la que se refiere la siguiente canción.
On pora čekal, že něco přijde, on pora čekal, přišlo vůbec nic, on pora čekal, že něco přijde, on pora čekal, přišlo vůbec nic, já jsem se zaběhla, jsem kočka zaběhlic, já jsem se zaběhla. A nic.
Del ajetreo de la capital, vamos ahora a la naturaleza.
Del mochuelo solía decirse en el pasado que era un ave de mal agüero porque anunciaba la muerte.
Hoy en día el mochuelo ya no perturba el sueño de los checos porque es un ave en vías de extinción que merece nuestra protección.
El jardín zoológico de la ciudad morava de Brno se incorporará al proyecto de la salvación del mochuelo en Moravia del Sur.
El número de los mochuelos en la región es tan bajo que existe el peligro de su desaparición. El zoológico se dispone a criar, en colaboración con los ecologistas jóvenes, mochuelos y después soltarlos en la naturaleza de Moravia del Sur.
Se prevé que los primeros mochuelos serán soltados en la naturaleza en 2008.
Antes de hacerlo, el personal del zoológico de Brno tendrá que llevar a cabo una campaña de concienciación de la opinión pública y pedir que se coloquen rejas en chimeneas y sistemas de ventilación. En sus estrechos agujeros, los mochuelos encuentran frecuentemente la muerte.
Es estimados amigos, ¿planean tener un hijo este año? No vacilen. Según la numeróloga Ludmila Shotova de la ciudad morava de Havířov, este año es ideal para hacerse padre o madre.
A su juicio, los niños nacidos en 2007 serán amistosos y fiables. En la escuela figurarán entre los mejores alumnos. Serán audaces y los grandes problemas no los intimidarán.
Si aún vacilan en tener un hijo o no, vamos a enumerar otros argumentos a favor que menciona la numeróloga checa. Los niños nacidos en este año serán laboriosos y no se perderán en la vida. Serán tranquilos, pero en su interior albergarán un carácter apasionado y entusiasta. Todos serán como pequeños soles.
Aquí ha finalizado el espacio Panorama Checo y toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západu evropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jihozápadní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz a ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci